Continuamos con nuestra serie El Más Allá del Verano de Amor. El estudio de hoy lleva el título Vivemos días extraños en verdad. Y es presentado por nuestro hermano pastor Chiblasco, un pastor asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Y nuestro hermano pastor se dirige a nosotros diciendo, vivemos en días extraños en verdad. Ustedes estarán de acuerdo conmigo de que estamos viviendo días extraños. No estoy tratando de ser irreverente, pero sabemos que hace apenas unos días sepultaron al Michael Jackson. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Verdad que es algo en verdad extraño? También muchos nos sentimos sorprendidos por la ironía de que los bancos a nivel nacional han exigido amparo, se sienten desamparados, y nosotros los que pagamos impuestos debemos de rescatarlos. No están haciendo su trabajo, todo lo que tienen que hacer es cuidar el dinero y se les ha perdido el dinero. Esto de verdad que es extraño. Todo lo que hacen los bancos o deben de hacer es cuidar nuestro dinero todo el día. La gente entra y sale para poner nuestro dinero a su cuidado y ahora salen con que se les perdió el dinero. Entonces yo diría, si es que no pueden cuidar el dinero, pues que pasen por el proceso de los dinosaurios. Simplemente que desaparezcan, ¿verdad? Ustedes dirán que cuando voy a hablar de este tema tan delicado, es un tema fácil para mí, pero no. Ustedes pensarán que yo escogí hablar de esto, no fue así. Este tema ha sido el tema de mi vida. Es algo delicado que tenemos que tratar con mucho cuidado y con mucho respeto. Y yo admiro la palabra de Dios porque es tan clara en este tópico que es tan delicado. Aprecio tanto la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos hace sentir tanto como confortables e inconfortables, porque la verdad nos debe de incomodar y a la misma vez nos debe de hacer sentir a gusto, sabiendo que Dios es claro en su palabra y nos habla al corazón de la familia que es el matrimonio. Nosotros debemos estar determinados a estudiar y entender todo el mensaje de Dios como el plan de salvación y el plan matrimonial. Tenemos que entender que la palabra de Dios siempre se dirige y trata todos los aspectos que se refieren a la vida y a la santidad. Lo que debemos de hacer, entonces, vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, venimos a ti esta tarde, nos humillamos en tu presencia, esperando que el poder del Espíritu Santo vendrá a nosotros. Padre, te pedimos que tu palabra penetre nuestros corazones, que hay veces que nos hace sentir incómodos. Padre Santo, que tu palabra nos instruya, nos limpie, nos ayude en el crecimiento para venir a lograr el objetivo que tú esperas de nosotros. Padre Santo, te pedimos que como Dios nos ayudes a estar confortables. Tú sabes, Padre Santo, y conoces cómo estimamos tu palabra. Sobre todo te damos las gracias en el nombre de Jesús. Ustedes pueden leer sus Biblias en el capítulo 3 de Jeremías y en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Porque con todo que estos pasajes son unos pasajes que parecen controversiales y a veces nos traen confusión acerca del tema de casarnos. Y si alguien tristemente experimenta el divorcio, se puede volver a casar. Nos encontramos que aún dentro de la misma iglesia, algunas iglesias enseñan de una manera, unos enseñan que nos podemos volver a casar y otros dicen que no. En algunas iglesias consideran a los divorciados como ciudadanos de segunda clase. Si se vuelven a volver a casar, los consideran como ciudadanos de segunda clase. Algunas iglesias son muy conservativas, otros son muy liberales en este punto. Porque en algunas iglesias son tan conservativos que no permiten a los que están casados por segunda vez que participen en los ministerios de su iglesia. Pero otros son tan liberales que casan gente de creyentes con incrédulos, cosa que es incorrecto. Y eso es que vemos dos diferentes lados del asunto. En el estudio de hoy vamos a tratar de ver los dos puntos y tratar de balancear qué es la perspectiva de Dios. Yo entiendo que este tópico es un tópico muy delicado, porque las personas que han sufrido este proceso de divorcio y volverse a casar tienen y han experimentado un proceso doloroso y emocional. Así que no es mi intención traerles más culpabilidad a las personas que han experimentado el divorcio, ni tratar de avergonzarlos en ninguna forma, sino que tratar este tópico de acuerdo a lo que Dios desea, entendiendo que Dios es mucho más grande que nuestras faltas, entendiendo que Dios conoce todos nuestros errores. Si no pensara yo de esta manera, entonces estaríamos en una situación equivocada. Es lo que vamos a ver, qué debemos de hacer en estas situaciones adversas, nosotros y todo el mundo. Entender que Dios es poderoso y tiene suficiente poder y gracia para restaurarnos cuando venimos a nuestro Señor Jesús como Salvador. Así que eso es lo que yo creo fuertemente. En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, vamos a descubrir que Jesús habló muy directamente acerca de este asunto. No nos deja confusión, porque la iglesia lo ve claramente lo que Dios piensa acerca del divorcio y el recasamiento. Así que vamos a considerar qué fue la intención original de Dios para el matrimonio y la institución matrimonial. Entendamos que el divorcio no estaba en el plan de Dios y ni ha estado nunca. Y vamos a ver en el capítulo 19 si es que algunas personas creen que aquí pueden justificarse, sino que vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que Dios considera esta situación como adulterio. Dios no presentó el concepto de divorcio, sino que Dios anticipó de que el matrimonio debe de ser una experiencia para el resto de nuestra vida, una relación para siempre. Dios instituyó el matrimonio, y que así debemos de vivir nuestra historia en esta forma. Aquí vemos los planos que Dios presenta y por qué, al paso del tiempo, al paso de este estudio, vamos a ver las diferencias. Así que, perdón, vamos a ver claramente las situaciones en que muchas personas se pueden encontrar. No estoy tratando de aconsejar a nadie desde el púlpito. Si alguien necesita consejería, haga una cita con un consejero. Así que es lo que se requiere para que se vea la situación profundamente en la consejería, y así Dios trata con cada situación. Así que no todos los problemas tienen la misma respuesta. Por eso es que tiene que haber una consejería personal. Algunos consejeros creen que pueden aconsejar desde el púlpito, y esto no es fácil, porque cada situación es diferente. Aún el Señor Jesucristo trató la situación en diferentes formas. Así que no quiero que nadie se sienta incómodo cuando hablamos de este tema tan delicado. Simplemente vamos a ver las Escrituras para poder entender el plan de Dios. Porque yo sé que las personas que han experimentado este triste proceso del divorcio se sienten adoloridos, y lo menos que yo quisiera lograr es hacerlos sentir más adoloridos. Por eso es que muchos están en este proceso y dicen, prefiero mejor, me siento tan adolorido que creo que sería mejor morir. Eso es absurdo. No debemos de pensar así. Por eso es que tenemos que ver qué es lo que las Escrituras nos dicen acerca de este paso tan doloroso. Recordemos que Dios, en el jardín del Edén, cuando habló acerca del matrimonio, cuando Él instituyó el matrimonio, Dios bendició a la pareja. Dios no quería que la pareja pasara por un sistema doloroso, sino que Dios espera que disfrutemos como marido y mujer, y muchos intentan pasar por su matrimonio usando aún sobrenombres para su cónyuge. Eso es absurdo. Yo les quiero explicar, esto no está bien. Yo más bien quiero que ustedes entiendan el concepto de Dios acerca del matrimonio y la relación que debemos de abordar cada uno en nuestro matrimonio. Así que muchos que me están escuchando están luchando. Si yo hubiera presentado este mensaje como por el año 1910, o sea, hace 100 años, en lugar de estar en el año 2010, ustedes entenderían que hace como 100 años, como 1 de 10 matrimonios se divorciaba. Pero en nuestros días, 100 años después, principalmente acá en los países desarrollados, nos encontramos que como 8.9% de las parejas llegan al divorcio. Estamos al nivel de otros países europeos como Escandinavia y algunos otros, de que las estadísticas de ellos están semejantes a las de nosotros acá en los Estados Unidos. Así que a nuestros días, casi 1 de cada 2 matrimonios llegan a la dolorosa situación del divorcio. ¿Cómo es que esto ha llegado a este nivel tan doloroso? ¿Por qué es que este cambio ha venido y nos ha molestado? Entonces, encontramos dos costumbres a nuestros tiempos, como si fueran dos ferrocarriles. En una vía, nos damos cuenta que es un camino concreto y que debe de ser el camino correcto de nuestro matrimonio. Debemos continuar creciendo, ayudándonos, retándonos un cónyuge al otro, ayudando al buen crecimiento de nuestra familia, continuando juntos, amándonos, venciendo cualquiera que sea el obstáculo que venga a nuestro camino. Pero en el otro camino vemos que hemos hecho a nuestra institución del matrimonio en nuestros tiempos. Es algo que podemos ver, que podemos observar en nuestra sociedad. Vemos que es un proceso doloroso que muchos creen que es la solución y no se dan cuenta lo doloroso que es pasar por este proceso de divorcio. Por eso es que vamos a ver las escrituras para poder contrarrestar estas horribles estadísticas en nuestro siglo XXI, reducir estas estadísticas del 50% a un punto mínimo, porque el divorcio siempre es doloroso, doloroso. Es como que el papá o la mamá que decide divorciarse es si aventara una bomba de explosivos en su propia familia. Y los que están envueltos en esta familia continuarán con estas cicatrices por vida. Es igual como si la familia está en una reunión familiar en un parque y llega mamá o papá y les deja caer una granada de explosivos y ahí comienza esa vida dolorosa, aquella corrupción continúa. Y vamos a ver qué es lo que el Señor dijo en sus escrituras. En el capítulo 19 de Mateo y verso 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Veamos cómo estos maestros hicieron la pregunta al Señor. No esperaban respuesta. Lo querían acusar. Se ve fácilmente que era acusación. No tenía ni la menor intención de recibir consejería del maestro. Se nota fácilmente que su intención era atraparlo para desacreditarlo, porque de la forma que le hacen la no es pregunta, sino que es acusación. Vemos lo radical que es esta acusación. Veamos en nuestros días. Nosotros, nuestra sociedad, están más acerca del punto farisiaco que lo veían los judíos, más lejos de lo que el Señor quiere que estemos en nuestro estado matrimonial. Así que siempre tenemos que evitar esa salida equivocada llamada divorcio. Aquí estos fariseos le están diciendo al Señor que si les es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Jesús le respondió en el verso 4. La palabra de Dios siempre es clara y nos trae la respuesta. Dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está la receta clara como cristal. Obviamente, estas personas no tenían intención de ver lo que Dios quería para los matrimonios. Aquí está bien claro. En Mateo 19, 4, 5 y 6, de lo que Dios espera de la institución matrimonial. Que el matrimonio florezca. Nuestra responsabilidad es cuidarlo. Ahora ustedes podrán ver cómo ellos continuaron en el verso 7 y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces el Señor les contestó en el verso 8. El punto es que Moisés, como ellos dicen que Moisés les ordenó, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Aquí Dios está aclarando que no fue ningún mandamiento. Moisés nunca ordenó nada. Moisés simplemente se los permitió por la dureza de sus corazones. Ahora ellos quieren hacerlo ver y ponérselo frente al Señor, frente al Maestro, de que Moisés ordenó. No. Veamos lo que Jesús les está diciendo. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Eso es lo que Jesús les está aclarando. Veamos el contraste de ser de que ordenado o permitido. Jesús les aclara, por la dureza de sus corazones, porque ustedes han sido duros de cervix. Así que Moisés les permitió, pero originalmente no era el plan de Dios, sino aún con todo y esto, estos maestros equivocados están queriendo que el Señor les dé su aprobación para continuar en su vida pecaminosa. Pero veamos en la última parte del verso 8, circúlenlo, subráyenlo en tu Biblia o en la Biblia de tu vecino, donde quiera que puedas, dice, mas al principio no fue así. Ven lo que Jesús les contestó, mas al principio no fue así. ¿En verdad? Lo que el principio Dios deseaba era que el matrimonio fuera algo hermoso, algo romántico, pero cuando hay desacuerdo en el matrimonio, se tiene que buscar la solución, se tiene que ir a las Escrituras y sinceramente entender lo que la Escritura dice, dialogarlo con tu cónyuge, dialogarlo con el pastor de la iglesia, dialogarlo con el consejero cristiano, porque Jesús aquí fácilmente nos dice, en el verso 9 encontraremos cuatro situaciones que Jesús aclara, y entendamos lo que la Biblia quiere decir. Y yo quiero que quede bien claro, grabado en papel o en grabación, donde quiera que sea posible, cuatro razones por qué es que Dios permite la separación. Ahora veremos, vamos a ver las cuatro situaciones por las cuales el cristiano puede ser divorciado y vuelto a casar. Por ejemplo, número uno, la viudez. Número dos, si ha habido inmoralidad sexual. En el número tres, si fuiste divorciado o divorciada antes de ser creyente, antes de haber nacido de nuevo. Entonces, ese es punto número tres. Te encuentras que ahora eres salvo. Te puedes casar siempre y cuando te cases con otro creyente, con otro hermano o hermana que son salvos. Y en el punto número cuatro es por abandono, que Pablo nos explica en 1 Corintios 7:15. Entonces, esas son las cuatro razones por las cuales el cristiano se puede volver a casar. Menos no. Queda bien claro que siempre tienes que casarte con otro creyente u otra creyente. Pero ¿qué hacen muchos? Principalmente la gente inconversa busca en la justificar con la misma Biblia sus caprichos. No están dispuestos a sacrificarse y buscar la solución al matrimonio, sino que van y buscan, aún hasta van y hacen con el consejero o con el pastor lo que hicieron los fariseos aquí con el mismo maestro. Quieren que el mismo pastor les justifique su decisión que ya previamente decidieron. Ustedes han estado en muchas bodas, muchas, casi todos hemos podido estar en bodas, y nos damos cuenta que cuando el pastor concluye aquella ceremonia matrimonial, nos hace responsables de que si en una ocasión en el futuro esta pareja que han hecho un juramento, han hecho un pacto en la presencia de Dios, tú eres responsable de llamarle la atención para ayudarlos a solucionar sus problemas, no para que se separen. Es nuestra responsabilidad de ayudar a las parejas que han llegado a una situación de desacuerdos para que solucionen su problema. Así que nosotros como familia, como iglesia, debemos de rodearnos cuando vemos que una pareja tiene problemas y ayudarles, orar con ellos, buscar qué es lo que la Escritura habla y dice, y llamar, clamar a la presencia de Dios para que la solución venga y aquella pareja llegue a su solución. Que continúen en el camino santo que Dios intentó para que tengan una relación gozosa, santa y contentos en el resto de su vida. Pero algunas gentes creen que es imposible para algunas personas poder reconciliarse y llegar a sentirse otra vez confortables, a gusto, pero yo te digo, sí es posible, porque si la persona se humilla frente a Dios y trata de agradar a su cónyuge, Dios honra la decisión de aquella persona que ha llegado a un punto de sentirse incómodo y va y busca a aquella persona en lugar de tratar de hacer sentir mal al otro, busca la forma de poder agradar a su cónyuge. Así que lo último que tú quieres hacer es separarte de tu cónyuge, sino que cada día que amanece debes de sentir ese deseo, esas ganas de ser útil a tu cónyuge. Mostrarle respeto, mostrarle amor, y así, juntos, reunidos, ir a la cruz de Jesús. Y de esta forma, tú y la otra persona continúan juntos y caminan con una sola mente. Así que, si tú no, sinceramente, tratas de separar de esa amargura de tu corazón y sientes gozo estar en la presencia del Señor. Si se sienten gozosos en la presencia del Señor, van a correr a la iglesia, no van a correr a la casa de divorcio, sino que dos personas sanamente, espiritualmente, sabemos que van a solucionar sus diferencias, van a aplicar y recordar los principios que oyeron cuando se comprometieron públicamente frente a Dios y frente a el ministro. Dios sana a su pueblo. Dios sana a los que vienen con un corazón contrito y tratan de continuar una vida sana. Así que si no, serán consumidos por su amargura y se van a encontrar que ya no sientes deseo de hacer sentir mal a tu cónyuge, ya no sientes deseo de ofender a tu cónyuge, sino que buscas la solución para agradar a tu compañero y compañera. Ya no discutes, porque si tú sientes deseo de agradar a Dios, entonces no importa qué tantas cosas ofensivas oigas de tu compañero o compañera, porque si tú te sientes que estás muerto al pecado, estás muerto. No importa qué tantas cosas te digan, entonces no vas a sentir, sino vas a confraternizar con el pueblo de Dios y con tu cónyuge. La Biblia dice, no hay contención sin orgullo. Y si responde, vas a hacer desprecio y con amor. Como nos dice Santiago, todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que el divorcio y el adulterio no es un pecado imperdonable. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice en sus epístolas, de que los pecados de la carne o pecamos contra el Espíritu no son pecados imperdonables, sino que tenemos que tratarlos como que Dios siempre, siempre está dispuesto a perdonar. Si lo pedimos a Dios de todo corazón y sinceramente, entendemos que Pablo nos lo aclara en diferentes partes de sus escrituras, en sus epístolas y diferentes para entender. Pablo también nos dice que debemos de quitarnos ese orgullo y de estar presumiendo de que tú eres superior a tu cónyuge. Tenemos que entender que el asunto que estamos tratando es esencial. Escúchenme con mucho cuidado. Cuando Jesús estaba en tierra y hablaba y se refería al pecado, cuando trató y habló acerca del pecado carnal, literalmente el pecado sexual, lo trató con mucho cuidado, con mucha ternura. Recordemos en el Evangelio de Juan, la mujer que fue, según los que la acusaron, cogida en el acto de adulterio, y cuando habló con la mujer samaritana, estudien esos pasajes y veamos con qué ternura trató Jesús a aquellas personas que se encontraban en pecado sexual. Piensen, ¿por qué? Porque el Señor sabe lo débil que es la carne. El Señor sabe qué difícil es cuando una persona que no está bajo la protección de Dios, que no es salva, qué difícil es controlar su carne. Pero, yo creo que debemos de venir a la presencia de Dios, buscar y pedirle, confiar que Dios nos va a ayudar a dominar esos deseos carnales, esos deseos pecaminosos que Dios no aprueba. Y así continuaremos en santidad hasta que tengamos nuestro último suspiro. Por eso es que necesitamos reconocer que nuestro Salvador nos ha dado la solución. Si venimos a su presencia, y cuando venimos a la presencia de Dios, nos damos cuenta qué es lo que Dios requiere y que nos tenemos que sacrificar y practicar dominio propio. Cuando Pablo habló a los corintios, claramente le dicen diferentes escrituras que continúen cuando como Dios los trajo al Señor, así continúen. Pero, como ya mencioné, el título de este estudio de hoy, que lo tomé del libro de Jeremías, capítulos 2 y 3, donde el profeta dice en el capítulo 2 o en el capítulo y en el capítulo 3 de que el pueblo ha actuado mal. El pueblo se ha portado mal porque dice espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Así que aquí en el capítulo 2 y 3 de Jeremías, cuando tengan ustedes su tiempo libre, léalo para que puedan apreciar cómo Dios se siente con la nación de Israel y Judá, y te darás cuenta que Dios los trata como esposa y esposo, y como Dios les hace sentir que Dios los ama como su novia y esposa, y está dispuesto a volver a recibirlos y continuar con ellos como si nada hubiese pasado. Ese es de donde entendemos cómo Dios quiere que nos comportemos en nuestro matrimonio, sin pensar en la separación. Vemos que Dios nos enseña estos principios en las Escrituras, porque cuando llegamos a reconocer el amor de Dios y que Dios nos ve limpios cuando vas a la presencia de Cristo a pedir perdón, Dios sabe que estamos quebrantados, Dios sabe que somos débiles y que hemos pasado por situaciones pecaminosas. Dios nos quiere proteger de que no caigamos en esas situaciones, pero si... Y hay un punto que quiero que entiendan, es que hay personas que Dios no les permite que se casen. No es algo que yo quiero que se sientan incómodos, ni tampoco quiero que ustedes se sientan incómodos, porque Dios es sincero. Porque hay personas que no han llegado a entender cómo conducirse cuando llegan a un desacuerdo matrimonial. Pero si tú buscas consejería, y la Biblia es bien clara, tenemos que entender también que Dios, si no te permite casarse, te quiere librar de dolores, porque como estamos viendo, comencé diciendo al principio del estudio que casi 50% de los matrimonios se divorcian. Entonces, quizás si tú no ves que Dios no te permite casarte, Dios te quiere ayudar que no caigas en esos dolores por los que muchos han experimentado. Quizás algunos dicen, se casan en desobediencia y llegan a la situación que están desacuerdo matrimonial y creen que el matrimonio es la solución. Dicen, yo creo que otros lo hacen, yo también lo hago. Esa es una equivocación, porque entendemos que la mayoría de las personas llegan al punto de divorcio. Entendemos por las estadísticas que cuando una persona se divorcia y no viene al Señor, es que es un candidato para volver a fracasar. Algunos hasta pasan por un tercero y cuarto divorcio. Yo te diría, cuando llegues a esta posición, busca al Señor, porque si no, continuarás sufriendo con esas relaciones. Así que el consejo de Dios quiere que tú cambies tu carácter, cambies de dinámica para que descubras que el poder de Dios te va a ayudar. Yo podría continuar hablando de las diferentes razones por qué las personas llegan a este estado tan doloroso llamado divorcio. Un científico maestro de sociología dijo que las personas que creen que pueden divorciarse y volverse a casar, divorciarse y volverse a casar, van a continuar experimentando un dolor que Pablo trata de ayudarnos a que no lleguemos a esa situación tan dolorosa. Así que nuestra civilización debe de tener una generación de gente sabia, que busquemos que nuestra vida sea una vida de calidad, que lleguemos a un punto, a un nivel de gozo, porque si no, los hospitales van a seguir recibiendo personas enfermas de enfermedad de psicología. Y, por ejemplo, vemos en los reportes noticiosos, en los periódicos, y oímos que hay personas que, después que han pasado por esta experiencia dolorosa de divorcio, algunos encontramos que hasta el padre de la familia hasta llega al punto de asesinar a su familia y luego suicidarse. Imagínense, eso es un dolor horrible. Un dolor horrible. ¿Qué es lo que contribuye a llegar a este punto tan doloroso? En muchos casos es que no llegan a entender que el divorcio no es la solución. La solución es que busques del Señor. Continúes pensando en que este ciclo maligno se tiene que terminar. Tú lo puedes detener. Así que no es aceptable el divorcio. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las personas que no conocen al Señor desobedecen el mandato de Dios. Esta es una área muy amplia de la vida y que muchos no se quieren comprometer, por eso es que llegan a un punto doloroso, a un punto muy doloroso. Y algunas personas hasta llegan a repetir este error, lo hacen como un hábito. Eso está muy doloroso. Y Dios no se agrada. Dios no quiere esto. Dios quiere regresarte a esa situación hermosa. Te quiere retirar de esas situaciones, de esa confusión. Dios te quiere traer a una vida saludable, llena de gozo, para que disfrutes y sientas el gozo del Señor. Así que nada de esto es típico, pero Dios quiere que experimentes los frutos del Espíritu Santo, pero es difícil que experimentes el fruto del Espíritu Santo si tú no vienes al Señor como hijo de Dios. Así que no me importa qué condición te encuentres tú, pero yo te digo que tú tienes la capacidad para llegar a la solución. No me importa qué tan lejos estés tú, qué tan bajo hayas caído. Yo te digo, Dios quiere que te levantes, que te restaures. Así que, ¿cómo podemos llegar a esto? Ahora yo voy a compartir con ustedes acerca de este año pasado. Tuvimos clases prematrimoniales en mi casa y se reunieron como media docena de parejas de diferentes edades, entre 18 y 21 años de edad, que están comprometidos a casarse en los próximos 6 a 12 meses. Queremos ayudarles que se preparen y les hablé de los desafíos con que se tendrán que confrontar. Pero me di cuenta que al paso de esta clase, muchos de estos jóvenes se sentían incómodos cuando me oían hablar, se sentían incómodos, pero yo tuve que continuar con mi tópico. Ellos se sentían desafiados, incómodos, y yo podía ver en su mirada que aquel tópico les molestaba, como que pensaba dentro de sí, usted será un demonio, pero yo sé que yo lo único que quería era ayudarlos a prepararlos para esos retos que encontrarán en los próximos años, que continúen casados, porque quizás ellos se sentían que yo les estaba reprendiendo el plan que ya ellos pensaban que iban a hacer para su vida matrimonial. Yo les digo, tienen que prepararse, tienen que estar preparados porque va a haber desacuerdos en tu vida matrimonial. Y así que una persona saludable mentalmente, una persona saludable espiritualmente, va a tener una buena y hermosas relaciones matrimoniales. Así que nuestra responsabilidad como hermanos en la iglesia es ayudar a las personas para que continúen en la presencia de Dios. Porque nos casamos dos personas diferentes, dos individuos diferentes, que vamos a llegar a tener que solucionar las diferencias cuando aparezcan en nuestro matrimonio, siempre, siempre bajo la luz y la guianza de las Sagradas Escrituras y la consejería de los pastores de la iglesia. Tenemos que entender qué es lo que quieren, qué es lo que significa todo esto. Si todos reconociéramos lo que las Escrituras nos dicen, tendríamos un mundo diferente. Piensa en tus relaciones matrimoniales. Si tú llegas a entender de que Dios te quiere que seas feliz y seas contento y reconozca las Escrituras de otra forma, vas a pasar una vida dolorosa. Entiende que dos individuos de diferente creencia, dos individuos que crecimos en diferente hogar y tratar de vivir juntos, esa es una receta para el desastre, al menos que reconozcas las Escrituras, porque la Escritura nos dice que un cable de tres dobleces no se rompe fácil. Entonces, esta es la receta para una vida gozosa. Cuando el matrimonio se unen y ponen a Dios como el cable número tres. Así que, recasamiento. Vamos a ver qué es recasamiento. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, vas a encontrar un buen consejo. Yo te recomiendo a ti que me estás escuchando, en tu tiempo ve y busca el libro del profeta Oseas, léelo, trata de entender lo que sucedió en el libro de Oseas y te darás cuenta cómo es que Dios ve el matrimonio. Lee este libro y entiende el mensaje de este libro de Oseas y te das cuenta de que, y dirás, yo he sido Gomer y Dios es Oseas. Eso es lo que te dice el libro de Oseas, que Dios te recibe, Dios te recibe, te restaura, no importa que haya sido tu error o tus errores, te das cuenta cómo Dios ve a sus hijos. Dios te dice, yo te regresaré, te restauraré, te reconciliaré con tu cónyuge y conmigo, y entonces tu relación matrimonial será una relación gozosa, contenta, porque vas a continuar bajo la guianza, la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo será tu supervisor. Así que no esperes más. No esperes hasta que llegas a una situación que es difícil de controlar el matrimonio. No esperes llegar a ese estado de emergencia. Y entonces es más difícil. Antes que te sientas en la emergencia, busca la consejería, busca a tus hermanos mayores en la iglesia, busca al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ven a ellos y ellos cooperarán contigo. Y entiende que un ingrediente importante en el matrimonio es obediencia a la palabra de Dios. Eliminen de sus bocas ese vocabulario de palabras hirientes, palabras degradantes. No, tienes que decir desde un principio que te casas que el término o la palabra divorcio no debe de existir, ni siquiera lo mencionen para referirse a las pláticas de otras parejas. Traten de erradicar esa palabra llamada divorcio. Tú debes de ser el ejemplo, primero para ti, para tu cónyuge y para tus hermanos en la iglesia. Ese es el consejo más claro que puedes recibir. Porque si no, te vas a encontrar en una situación difícil. Ahora yo te digo, muchos dicen, tenemos que continuar casados por los niños. No, esa no es la razón. Tú tienes que decidir continuar casado porque tú quieres agradar y honrar a Dios. De otra manera, es un problema. No pienses que es un pecado imperdonable. Ahora, tú que me estás escuchando y si tú te encuentras soltero, no pienses que tienes que casarte para solucionar ciertos problemas. Tienes que entender que la vida matrimonial, Dios la permite. Ahora, tú que te encuentras casado y te encuentras en una situación en desacuerdo con tu cónyuge, a lo mejor estás al punto o ya viven tú y tu esposa o esposo, duermen en alcoba diferente. Ahora, yo te digo, eso es, no es lo que Dios quiere. Dios puede cambiar. Para Dios no hay problema que sea difícil. Cuando nosotros creemos que es imposible o difícil para nosotros, para Dios nada es imposible. Así que tú debes de ser esa luz. Tú debes de ser esa luz que debe de guiarte primero a ti y luego a otros. Tú debes de entender que Dios está ansioso para ayudarte. Irremediablemente, Dios te quiere ayudar si es que tú confías, tú permites que Dios te guíe con su palabra, con la consejería, y tú vas a la presencia de Dios honrándole porque Él te permitió. Simplemente Dios te permitió que le hables, que presentes sus palabras. Luego tú vas a oír lo que la Escritura te dice y Dios te va a reconciliar. Así que la receta para continuar casado, el divorcio no es la solución. Repito y sigo diciendo, el divorcio no es la solución, porque ¿qué va a suceder después del divorcio? Tú vas a cuidar a los niños de alguien más, tú vas a tener entenados. Eso es doloroso, pensar que así como tú estás tratando a otros como tus hijos y no lo son, otro está tratando a tus hijos como su padre y no es su padre. Yo te digo, eso es doloroso. Haz lo que puedas para evitar el divorcio. Humíllate primero frente a Dios. Humíllate primero frente al Dios vivo. Ven, busca ayuda de Dios y pídele que te perdone. Comprométete a continuar en la presencia de Dios y en tu relación matrimonial. Y si es tu cónyuge el que tienes que perdonar, perdónalo. Perdónalo, porque todos hemos faltado en alguna u otra forma. Todos hemos pecado. Así que, como ya mencioné, lo vuelvo a mencionar. Muchos dicen que quieren continuar casados por los niños. No. La razón que tú quieres continuar casado es porque tú quieres ser obediente a Dios. Tú quieres agradar a Dios. Tú quieres respetar el mandato que Dios te dio de que tienes que perdonar. Ahora yo te digo, a esta situación dolorosa en que te encuentras en desacuerdo con tu cónyuge, no fue algo de la noche a la mañana. Se llevó tiempo. De la misma forma, para que tú puedas sentirte confortable con tu cónyuge, esposa o esposo, se va a llevar tiempo. Permite a Dios que obre en tu matrimonio. Respétense el uno al otro. Ámense el uno al otro. Sean claros con sus sentimientos. Ahora yo te digo, si tú que me estás escuchando ya pasaste por ese paso tan doloroso llamado divorcio, ahora yo te digo, busca la consejería y llegarás a entender qué es lo que Dios quiere de ti y para ti. Porque tú necesitas la gracia de Dios. Tú necesitas reconocer qué tan grande y poderosa es la gracia de Dios para que tú puedas obtener el perdón de tus errores pasados. Dios está dispuesto a recogerte, sanarte, perdonarte y restaurarte y sentirte limpio. Te restaura y luego ese camino que vas a continuar es el mejor camino. Cualquiera que sea tu situación, Dios siempre está dispuesto a recibirte. Yo entiendo y yo te digo que Dios te ama tan profundamente que no importa en qué condición te encuentres, por adversa que sea, cualquiera que el pecado que tú creas que has cometido, que es el pecado más peor, Dios está dispuesto a recibirte, Dios está dispuesto a perdonarte, a guiarte, para que continúes en la vida santa, que es lo que Dios deseaba, que te quites, te separes de esa culpabilidad. Porque no olvidemos lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva se sintieron en pecado y desnudos, la Escritura nos dice que ellos buscaron hojas de higuera para cubrirse porque sentían vergüenza de que se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces yo pienso, Adán, hojas de higuera, tú debías de ser un hombre más inteligente que pensar en hojas de higuera. Si alguno de ustedes tienen alguna higuera cerca, yo me di cuenta que en la parte trasera de nuestra casa hay una higuera. Fui y toqué, corté unas dos hojas de higuera para ver qué sucede y me di cuenta que estas hojas de higuera están bruscas, parecen lijas. Y pensar que Adán cubrió a Eva con esas hojas de higuera, pero ¿qué hizo Dios cuando los encontró? Dios sacrificó un animal para obtener piel de cordero, para cubrir el pecado de los humanos, para siempre, en ese caso, cubrió a Adán y a Eva, pero esto indica que Dios tomó al Cordero para cubrir el pecado de la humanidad para siempre. Así pues, ¿tú sientes vergüenza? Es normal. Yo quiero que tú entiendas y reconozcas que esa culpabilidad ya no te moleste. Que entiendas que Dios tiene la provisión. Dios quiere que tú seas un miembro saludable de tu iglesia, que continúes en la presencia de Dios, que camines sin pensar en tu pasado, porque el pasado no sana nada. El pasado es pasado, piensa de dónde Dios te rescató, pero de dónde Dios te ha puesto. El deseo de Dios es que seamos una iglesia bien saludable, llenos de gracia y perdonados. Así que ahora vamos a la presencia del Señor en oración para agradecerle. Señor, esta tarde venimos a ti con nuestra necesidad. Padre Santo, venimos a ti pensando que hay muchos matrimonios quebrantados. Padre Santo, te pedimos que pongas los medios, que las personas que han fracasado vengan a ti, que ponga los medios para que ellos se sientan gozosos, contentos, que algún hermano, una hermana, un pastor les aclare, ore con ellos, les abra las escrituras, Padre Santo, y que ellos puedan entender que un matrimonio quebrantado tiene solución. Y el que está pensando en quebrantar su matrimonio, entienda que tiene que usar el dominio propio. Y si humilla en tu presencia, tú los guardas, tú los proteges, que no lleguen a un punto de desobediencia, puesto que ellos hicieron un pacto frente al ministro, frente a los testigos, frente a ti, Padre Santo. Que recuerden que ese pacto y esa promesa es para siempre. Padre Santo, te pedimos que los que ya pasaron por ese doloroso paso, tú los perdones, los restaures y se sientan perdonados y restaurados. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.